Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
El rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 6 de mayo, el Baracaldo se va a enfrentar al Atlético Paso, un equipo de La Palma, en las semifinales de ascenso a la primera ref. La ida este fin de semana en Canarias. Raúl Jiménez, RJ, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues mira, ya que estamos con sorteos, el otro día conocíamos que la Copa de Campeones Juvenil entre Atlético y Mallorca les iba a medir en cuartos de final. La ida este sábado a las 12 en el campo 2 de Lezama, es Atlético Mallorca. La vuelta la semana siguiente en la isla.
Bueno, pues mira, otra isla, ¿eh?
Eso es, de isla en isla y tiro porque me toca.
Bueno, mira, el que no estará en esa primera ref al mando del Bilbao Athletic es Gurpegi, porque ha anunciado que no sigue. Tenía oferta del Athletic, pero ha decidido no continuar en el banquillo.
No quiere seguir entrenando, por lo menos al Bilbao Athletic, y estamos esperando con sumo interés la rueda de prensa en la que nos explique un poco por qué ha tomado esta decisión. Y ahora se abre una nueva incógnita: ¿quién entrenará al filial en primera ref?
Bueno, pues es un banquillo goloso, ¿no? Siempre
por eso
lo es. La categoría también lo es. Con lo cual, pues vamos a ver qué determina la dirección deportiva del Athletic. En cuanto al primer equipo, pues bueno, seguimos a 6 de la Champions, porque el 0-2 en Getafe fue respondido por el Atlético, que ganó 0-1 en Mallorca. Y ojo para el sábado, ¿eh? Sin centrales, Yaray y Paredes expulsados, y luego Vivien, a ver cómo está.
Sí, porque
y sin entrenadores.
Tendrá que inventarse algo Valverde, que no va a poder sentarse en el banquillo. Lo mismo que Arrasate, que ayer fue expulsado, al igual que Moncayola. Así que una imagen histórica en San Mamés. Ninguno de los dos entrenadores estará. Y al mando, Aspiazu y Víctor Alquiza. Claro, telemáticamente, pues sus jefes en algún palco de San Mamés les estarán dando órdenes, pero la imagen va a ser curiosa, sin duda.
Desde luego, las Leonas ganaron 1-0 al Villarreal, están a 4 de la Champions, y en libre directo revisaremos la dura derrota de la Morevieta en Eibar, 5-0, el River cae ante el Depor, 0-1, el Guernica se queda sin copa. Por ejemplo, hay que hablar de la tercera ref, queda una jornada y hay que ver las posiciones finales, pero ya están metidos en playoff Baskonia, Porto y Deusto, y el Santurtzi Sorionak, porque asciende ya a esa tercera categoría. De los hombres de negro, pues yo creo que sin más, ¿no? Menos 17 y que quedan dos jornadas.
No, y que acabe cuanto antes.
Esto ya, ¿no?
Y que acabe cuanto antes. En un lunes 6 de mayo, hace un mes que se cumplió el sueño de la Copa, Mendy, un mes que estábamos ahí en Sevilla, en las horas previas, viviendo con mucha emoción todo esto. Y nosotros en nuestra página web, radiopopular.com, hemos colgado un recopilatorio, ¿no?, de lo que vivimos hace un mes, que yo creo que merece la pena.
Ya lo creo que sí. Que, por cierto, hoy es el cumpleaños de Martón, 25 años.
Pues Sorionak.
Sorionak. Que digo que en el mundo de la canasta, el Sorrocha eliminado en esos playoffs de ascenso a la LEP Oro. Y el equipo que se iba a jugar playoffs de ascenso es el Zuazo, en División de Honor Oro Femenina de Balonmano, tras no poder ascender de manera directa. En los frontones, pues qué decir, ¿no?
Pues que Aitor Elordi, el actual campeón del manomanista, no podrá defender la chapela porque cayó, además, cuando más fácil lo tenía, entre comillas, porque dependía de que ganara Artola a Zabala, ganó Artola, y luego cuando él tenía que derrotar a un virtualmente eliminado Ezcurdia en el frontón Vizcaya en casa con su gente, pues perdió 22-10, así que se queda sin semifinales. Artola, Zabala y Lasso ya están en semis, y en la cuarta plaza quedará de la Altuna Darío, que juegan este domingo en el Astelena de Eibar.
Así es, en el Giro luego nos lo cuenta Beñá Gutiérrez, pero eso, Pogachar, que ya ha enseñado la patita, es el gran favorito sin duda. Norris, Lando Norris, el piloto británico de McLaren, primera victoria en Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami concretamente. Luego nos iremos al Cartón, a las 2, a las 3, libre directo, y tenemos de activo el 688-89-3635. Dos invitaciones para el derbi ante Osasuna y comida para dos en la Fábula.
Pues de Fábula.
Pues fíjate tú.
Una pausa y vamos con todo ello.
¿Qué? estilo reformista en Obramat, no podemos evitar que el muro recién pintado que acabas de construir para tu cliente no acabe lleno de balonazos de su hijo, pero sí que podemos hacer que los materiales sean de primera calidad para que aguante muchos años. Y es que en Obramat tenemos marcas profesionales líderes en el sector en más de 20.000 productos para ofrecerte la mejor calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Todo nuevo, hasta el precio, 60% de descuento. Nueva tienda Miluna Flex en Santurchi. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Calle General Ora A15, Santurchi. Teléfono 94-607-5504. Colchoneríasmiluna.com.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Josper es una empresa familiar con 30 años de experiencia, especialista en la distribución en general de productos ibéricos, productos lácteos, prestando servicio al sector de hostelería, comercios. Josper, en el polígono Biarritz 91 Amorebieta, teléfono 946-730775. Experiencia y calidad.
En tiempo de libre directo hablaremos más en detalle de ese sorteo, pero recordamos semifinales de ascenso a la primera ref, Atlético Paso Baracaldo, equipo de La Palma.
El más lejano.
Sí.
No sé si el más fácil o más difícil, pero el más lejano seguro.
Mira, los datos, a ver, siempre son relativos en cuanto a que son grupos diferentes, ¿no? Ha terminado en esa quinta plaza, en el grupo 5 de la segunda ref, 56 puntos, 15 victorias, 11 empates, 8 derrotas, y a mí me ha llamado la atención los datos en cuanto a goles a favor y en contra. 28-21. O sea, muy, muy reducidos, ¿no?
Sí, 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 han sacado chispas a los 28 goles.
Desde luego que sí, ¿no? 28 a favor, 21 en contra. A mí me parecen números, pues eso, muy, muy ajustados. Así que sí, está muy bien. Ponen el candado habitualmente, pero parece que les falta dinámica, ¿no? En fin, en ese sorteo ha estado, por cierto, Gerenabarrena. El jugador del Bilbao Athletic, lo vamos a escuchar porque, hombre, evidentemente ha sido un curso espectacular el de los cachorros.
La verdad es que ha sido un año increíble. Lo hemos disfrutado muchísimo, ya sea por nosotros y también pues por lo que ha conseguido el primer equipo, y nada, estamos pues muy felices, muy orgullosos. Al fin y al cabo, cuando el trabajo tiene su recompensa, pues estamos todos felices y nada, eso.
Un gran año, ¿no? A las órdenes de Carlos Gurpegui, que ha anunciado su decisión de no continuar al frente del equipo, causando para muchos una gran sorpresa.
Pues yo creo que sí, ¿no? El trabajo ahí está. 82 puntos, solo dos derrotas. Ha sido, pues, una trituradora para el resto de equipos de esa categoría, de esa segunda ref. Y el equipo que llega a la primera ref, pues, por la puerta grande, ¿no? Haciendo, además, yo creo que buen fútbol, con muchísimos goles. Y, sin embargo, va a haber cambio en el banquillo.
Sí, ha decidido no continuar. El club le había ofrecido a principios de año a él y a todo su equipo seguir, pero no quiere seguir entrenando, y ha anunciado una rueda de prensa para los próximos días, donde tanto él como el club nos explicarán por qué han llegado a esta decisión. Bueno, sobre todo por qué Gurpegui, claro, decide dejarlo.
Sí, sí. Hombre, lo de la oferta de renovación yo creo que era evidente el porqué, ¿no? El trabajo estaba siendo bueno y había que ver, ¿no? Al de Andosilla, pues precisamente en esa primera ref, cuál podría ser el desarrollo del equipo y de los chavales. A partir de aquí, pues claro, se abre el abanico de posibles sustitutos. Hombre, dicho Llopis es el técnico del Baskonia, un Baskonia que se va a meter en playoff. Y a diferencia del año pasado, sí tienen opciones de ascender. Porque el año pasado, con el descenso del Athletic, pues hacía tapón. Pero este curso sí que pueden ascender los chicos del Baskonia. Bicho Riopis, pues eso, uno de los nombres. Pero a partir de ahí, pues quién sabe, ¿no? Tiene que manejarse, desde luego, muy bien Mikel González.
Si miran hacia adentro, pues ese sería el salto natural, claro, ¿no? Del tercer equipo al segundo. También se puede buscar a otro tipo de perfiles. Y sobre todo que acierten, ¿no? Después de lo que vivimos ya en esa primera elección con Pallarés, que ahora está entrenando en Ecuador, Pues mira, que acierten, sobre todo eso.
Bueno, pues luego tendremos más tiempo en libre directo. Y en cuanto al primer equipo, pues lo que apuntábamos, ¿no? Seguimos a 6 del Atlético de Madrid, ganamos 2-0 en Getafe, 0-2. Y el Atlético respondió el sábado con ese 0-1 en Mallorca y queda una jornada menos, un capítulo menos, con lo cual esto ya se convierte en casi imposible.
Yo no me salen las cuentas para la Champions, sinceramente.
Ya, Juanma, un 5% doy. Por dar algo, te quiero decir.
No me salen las cuentas porque tendría que perder tú ganarlo todo, que aunque no es un calendario excesivamente complicado, hacer pleno a estas alturas me parece dificilísimo. Y el Atlético de Madrid tiene que recibir al Celta y Osasuna, va a Getafe y acaba en Anoeta. Yo veo lo de la cuarta plaza imposible. Y es más, ya estoy pensando en que sumen 6 puntos de los 12 que quedan para certificar la quinta.
Esa quinta posición, ¿no? Que desde luego parece que es a donde se encamina el Athletic para cerrar esta campaña 23-24. Y también sabemos que ausentes por sanción Yeray y Paredes, que vieron la roja en el Coliseum. Vivian, a ver cómo está con esos problemas de espalda, con lo cual pues es curioso, ¿no? La misma semana, bueno, horas después de pedir, solicitar, implorar centrales para la próxima temporada, el bueno del Chingurri, pues mira, la expulsión de Yeray y luego la de Paredes, pero también el propio Chingurri, que vivió así los últimos minutos en el Coliseum.
Pues muy tranquilo, mucho más tranquilo que en el campo. Estaba en el vestuario, no me he quedado ni en el túnel ni nada, estaba con Yeray y con Paredes, y ahí hemos estado esperando a que terminara, claro. Estábamos los tres expulsados ahí de cara a la pared, castigados. Tampoco no puedo decir nada cuando me han expulsado. Tampoco es que yo sea un santo, ¿no? En el fondo, le he protestado por el penalti y me ha sacado la roja. Y sí, ¿qué puedo decir? Sí, evidentemente yo todo lo veo a mi favor. Supongo que el entrenador de Getafe lo verá todo a su favor. No sé quién tendrá más razón. Tendríamos que revisar todas las jugadas, pero casi prefiero no hacerlo. Ya ha ocurrido y ya está. No tendría, porque no conlleva a nada. En realidad, a mí tampoco me gusta que me expulsen y no estoy demasiado orgulloso de ello.
Ernesto, justo hablabas ayer de la posición de los centrales.
No puedo hablar.
Se había sostenido el equipo. Fíjate cómo quedáis, ¿no? Con esos dos expulsados de cara al próximo partido también.
Bueno, habrá que pensar en alguna solución, pero bueno, son situaciones que se pueden dar. Hombre, es raro que te pones a expulsar a uno o dos el mismo partido, y con dos jugadas tan disparatadas es difícil que vuelva a ocurrir.
Habrá que darlo por bueno, digo, lo de las expulsiones, porque acabó bien y con victoria. Si esto sirve para abrir los ojos en la dirección deportiva y que digan, igual sí que tenemos que fichar un central, ¿eh?
Sí, porque es curioso, lo decíamos, ¿no? El hecho de que horas después de la petición de Ernesto Valverde, pues efectivamente se demuestra que todavía con los que tenemos tampoco nos da, ¿no?
Y todo eso después de expulsar a los dos centrales, que yo creo que están bien expulsados, tanto sí. Yeray como Paredes, queda la duda de la primera María Paredes.
Eso es. Yo sobre todo es esa, ¿no? Porque es por protestar una acción que es clamorosa, la falta sobre Unai Simón.
Sí.
Es clamorosa.
Pero bueno, una vez que tienes a María, pues sí, te sacan la segunda, claro. Y por eso digo que son expulsiones justas. Lo del penalti yo sigo sin verlo, no. pero tampoco vi el del Villarreal, y el comité técnico de árbitros dijo que era mano y te la tienes que envainar. Pero es que en Getafe le llama el del VAR para decirle que vaya a revisarla, porque para él si no es mano, le llama. Sí. Y eso es lo que decidió. Mira, podemos escuchar,
sí.
El audio que ha colgado la federación de esa jugada VAR.
Jesús, soy Alejandro. Mira, te recomiendo un on-field review, ¿vale? Para que valores el punto de impacto en el brazo, que está muy próximo al cuerpo, ¿vale?
Vale.
El brazo está separado, pero valora
banquillo,
en qué punto tranquilo, del brazo le impacta, ¿vale?
Lo encontramos nosotros. Perfecto, silencio, ¿vale? Quiero silencio.
APP está chequeada.
No.
Tu decisión.
Todos allí. Y volvemos al área. ¿Tienes alguna otra?
Alejandro. Esta es la mejor para ver el punto de impacto. Ponle corto si quieres, vale, o fuera de juego.
Vale.
Para el punto de impacto, que es la clave en esta jugada.
¿Tienes? Vale.
Te pongo otra, vale. Espérate, Jesús, espérate. Fuera de juego, 16-50 derecha.
Eso es, vale. Vale, dale. Me voy a penalti, vale, me mantengo con penalti, Alejandro.
Vale, perfecto.
Me mantengo con penalti porque le da en la parte baja del tríceps, ¿vale? Y el brazo estaba alejándose del cuerpo.
Y fue penalti.
Bueno, y fue penalti. Claro, también lo decía el viernes, os lo comentaba, y luego vino a reconocerlo también, ¿no? El propio Valverde en sala de prensa, el hecho de que, claro, te vas a desdecir, pero le has echado al entrenador, que te está protestando por esa jugada, y tú acabas reconociendo que no es penalti. No te puedes meter en esos fregados. Sí. No, es penalti, claro. Y así me evito líos.
A mí me parece bien que un árbitro le diga que no al del VAR, eso me parece bien porque demuestra personalidad. Y puedo comprarle que le siga pareciendo penalti. A mí no me lo parece.
No.
Pero bueno,
no, vamos.
Que le pueda parecer, pero es que este mismo señor, es que la vida da muchas vueltas. Y con este mismo señor en Villarreal, ¿os acordáis de la mano de Aurier?
Como para no.
Que hacía el gesto de la tetera porque tenía el brazo muchísimo más despegado. Sí. Y fue a verlo al monitor y dijo con sus santas narices que no, que eso no era penalti. Y lo del otro día en Getafe, sí. O sea, ya estamos hablando de distintos criterios con el mismo árbitro.
El mismo árbitro. Por eso decimos que ya no solamente estamos pidiendo, pues eso, que entre todos lleguen a un acuerdo de qué es mano y qué no es mano. Es que el propio, un propio árbitro, puede pitar una cosa un día y la contraria al día siguiente, cuando es todavía más clara una que la otra, ¿no?
Y luego bueno, que se fuera Moriba sin tarjeta amarilla, pues clama al cielo. O que al Getafe, que es el equipo que más faltas de la liga hace, solo le pitarán 6. Sí. Hombre. Es un poco curioso, por no decir raro.
Los Leones que descansan hoy, mañana, miércoles y jueves a las 11 de la mañana, el viernes a las 6, será a las 5 cuando hable el Chingurri, sábado a las 9, ya, eso, jornada 35, queda muy poquito en Samamés, ese partido ante Osasuna sin entrenadores. Y el domingo, jornada de descanso en el Trofeo Nena, décima edición, Trofeo Nena José Iragorri, Nico Williams, que casi lo tiene en la mano, 85 puntos, 64 Unai Simón, que hizo un partidazo.
Por cierto, segundo portero en la historia del Atlético que detiene 3 penaltis en una misma liga. El anterior fue el Chopo, Iribar en la 73-74, y además el Zamora lo tiene ahora a 0-94. A Ter Stegen, como le metieron 4, se le ha ido un poco. Y ahora el que está más cerca es Remiro, con 1.00.
Bueno, pues 85 Nico Williams, 64 Unai Simón, 62 Iñaki Williams, autor del doblete.
Que lleva 99 bacalaos.
Eso es. Y que el sábado, oye, pues yo creo que puede ser una buena cita para llegar a ese centenar de bacalaos. Oye, que nos dice el club que está completado ya el aforo del Fondo Norte de Samamés para esa despedida, ese homenaje a Iker Muniain del lunes, queda una semanita, 7 de la tarde, y que el Athletic a partir de aquí habilita la reserva de localidades también en tribuna principal y tribuna este. Tienen todos los datos en la página del Athletic, pero bueno, socios, Gazte Abonoa y Club Athletic tienen de margen hasta mañana a las 10 y a partir de ahí público general.
Nos quedamos con las chicas.
Claro que sí, porque hubo victoria en Lezama, apurada, digo, porque claro, 1-0 ante un Villarreal que se está jugando la permanencia, marcó Naikari en el minuto 6 y estamos a 4 de la Champions. Tercera plaza, Atlético de Madrid 51, Levante con 50 en la cuarta plaza, quintas las de David Aznar con 47. Escuchamos al míster.
Una victoria más, otra portería cero, damos mucho valor a esta continuidad a nivel competitivo. Y en casa pues tenemos un objetivo muy bonito, muy ambicioso, nos quedan 2 partidos más aquí, queremos intentar acabar esta segunda vuelta invictas, sabemos que tenemos que recibir 2 equipos más con esa exigencia e intentaremos seguir ganando aquí y seguir puntuando. Queremos disfrutar este último tramo, queremos vivirlo con esa energía de intentar acabar siendo el mejor equipo posible, no nos marcamos ningún techo y veremos dónde acabamos la clasificación.
Radio Popular. R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites. Desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Desde el Grupo Solitium equipamos a las empresas con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. Ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional y gestión documental. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner tecnológico de confianza. Estamos en solitium.es.
Se buscan cocineros y cocineras con ganas de comerse el mundo.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
¿Es necesario, no, Raúl?
Pues hombre, sí, obligado. Porque ya solo quedan dos jornadas. Mañana tenemos tertulia de Bilbao Basket de 3 a 4 desde Santucho con José Luis Blanco. Pero fíjate que hablaba el otro día yo con Wildman sobre este partido, pensando que a lo mejor era el único que se podía ganar de la recta final, claro, pues sí, por la situación en la que están los hombres de negro. Y ni tan siquiera eso, y ya no solo perder, sino la diferencia, ¿no?
No, y cómo, ¿no? 80-97, menos 17 en Miribilla, perdiendo todos los cuartos, ¿eh? Cada uno de los cuartos derrota frente a un Palencia, que ya estaba descendido, así llegaba a Bilbao, y que, fíjate, tiene 6-26 como balance en esa última plaza, y de esas 6 victorias, las dos ante Bilbao Basket, porque también nos ganó allí.
Sí, sí, es cierto, y bueno, han favorecido otros resultados para que Bilbao Basket pueda seguir aspirando ahí a esa opción europea.
Sí, a ver, seguimos undécimos con 13 triunfos, uno más que Andorra, Zaragoza y Girona. Y estamos a dos de Juventud, que ya pues nada.
Nada, hay nada, y solo quedan dos jornadas.
Sí, una de ellas, o la primera jueves. De esas dos, el jueves a las 8 en Manresa. Un Manresa que está octavo y se está jugando el playoff. Porque,
con
claro,
el Baskonia.
Claro, es que están con 18-14, bueno, 18 victorias, 17 Baskonia, que perdió contra Girona. Y se está complicando también el equipo vasconista esa opción de entrar entre los ocho mejores para disputar el título.
Y el domingo acaba la Liga Miribilla contra el Barça.
Contra el Barça.
Que en teoría igual no se juega nada, depende.
Claro, hay que ver, en el caso del Barça ahora está tercero y ahí pues siempre se juega, ¿no? Con las, un poco las eliminatorias, ¿no?
Sí.
Si te va a tocar en casa más partidos menos, ¿qué rival puedes tener? Y luego en el caso del Barça hay que añadir otra cuestión. Que juegan el miércoles, se juegan el quinto y último partido para entrar en la Final Four de la Euroliga. Reciben en el Palau a Olympiacos. Y el viernes tiene partido de Liga. Con lo cual, pues bueno, va a llegar quizá un poco, desde luego, con el depósito de gasolina un poco vacío, y veremos si golpeado por quedarse fuera de esa Final Four.
Sería un buen momento para cogerles, pero con todo el equipo, tal y como están los, bueno, hombres de negro.
Ese es el problema, ¿no?
Es difícil pensar en victoria, incluso llegando como llegan, pero bueno, oye, soñar es gratis.
Sí, con muchas bajas se está teniendo que lidiar, llama Ponsarnau estas últimas jornadas, y precisamente de ello hablaba.
Bueno, hemos empezado el partido con jugadores mal y otros que intentaban estar bien, muchas pérdidas seguidas, ellos desde el contraataque, desde aprovechar esas pérdidas, han cogido una diferencia y estaban jugando con mucha confianza, con mucho acierto, con muchos jugadores pues que estaban haciendo muy buen partido, y nosotros con casi ninguno haciendo un buen partido. Bueno, ha pasado un poquito pues lo que viendo lo que nos pasaba pues durante la semana, pues se ha reflejado en el partido. Esta es una liga y una competición donde si no estás al 100%, cualquier equipo te puede pasar por encima, y yo tengo la sensación que Palencia nos ha pasado por encima.
Yo creo que es una sensación compartida, así que ya decimos dos jornadas, y la próxima será visita a Manresa el jueves a las 8. En cuanto al balonmano, bueno, antes otra nota de baloncesto, claro, porque Sornocha, mira, aquí también malas noticias para los de la Rea, porque habían caído por 7 puntos en casa ante el Morón, y ayer perdieron por 11, 84-73 la vuelta, así que se despiden de esos cuartos de final, o de las semifinales, mejor dicho, del acceso a semifinales, pues eso, en el rumbo a la LEP Oro. Y en balonmano ahora sí, el Zozo sí que va a disputar el playoff de ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino estatal, porque sí es verdad que ganó 22-21 al Zonzamás Lanzarote, pero no fallaron ni La Rioja ni Morvedre, que son los que ascienden. Así que playoff.
Bueno, pues al playoff y a tratar de buscar por la vía larga ese ascenso. En los frontones, lo decíamos en titulares, Aitor Elordi no podrá reeditar la chapela del manomanista conseguida el año pasado ante Joaquín Altuna porque cayó derrotado ante Joseba Ezcurdia por 22-10 en el frontón Vizcaya, lo que le deja fuera de las semifinales. Había tenido la fortuna de que Artola le había ganado a Zabala y eso le permitía depender de sí mismo, pero es que no pudo con un Ezcurdia virtualmente eliminado, necesitaba un 22-3 para pasar, ganó 22-10, al final casi estuvo más cerca Ezcurdia que el propio Elordi, y se despide, ¿no?, de esta forma cruel en el Vizcaya, y bueno, pues a resetear y a pensar ya en los siguientes campeonatos, sobre todo en la tralla que van a tener en verano. En semifinales tenemos a Artola, tenemos a Zabala, que se mete ahí de rebote, tenemos a Unai Lasso, y Altuna y Darío se juegan el último billete este domingo en el Astelena.
Y desde el sábado tenemos ya en acción el Giro de Italia, donde el gran favorito es Tadej Pogačar, que de hecho ayer se imponía en esa etapa y es líder de la general con 45 segundos sobre Geraint Thomas. Pero lo mejor es que nos lo cuente nuestro compañero Bañán Gutiérrez. Giro de Italia. Prendo la bici argento
que va veloce mi portate. Arratsaldeon, compañeros, es momento de hablar un poquito de lo que ha pasado estas dos últimas jornadas en el Giro de Italia. Hoy a priori todo se resolverá al sprint, hay buenos volateros en este Giro, así que nos da un poquito de pausa para hablar de lo que ha sucedido en el fin de semana inaugural, donde quizá un poquito más tarde de lo esperado, pero el Giro pues ya está yendo por esos derroteros esperados, es decir, un Pogačar que ya viste de rosa y que en tan solo dos jornadas ha amasado 45 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Geraint Thomas, del conjunto Ineos. El primer día, el arranque en Turín, con esa subida Superga que nos lleva deportivamente no solo a gestas ciclistas, sino también a dramas futbolísticos. Lo que vimos es la aparición de unas dudas, un tanto quizá prefabricadas, sobre las capacidades del equipo del líder de Tadej Pogačar. Y es que es cierto que el UAE, que viene con un equipo un tanto diferente, vamos a decir, contando lo que tiene en plantilla, pues no estuvo bien, se quedó Pogačar solo con Rafał Majka después del trabajo que habían hecho sus compañeros. Y eso generó una cierta duda sobre si quedará en algún momento poco acompañado el corredor esloveno. Aún así, quien les habla entiende que es tal la superioridad de Pogačar que va a haber pocos escenarios que él no pueda superar a pesar de su equipo, ¿no? Que va a haber pocos escenarios en los que necesite que su equipo esté al máximo nivel, que con uno o dos hombres que den el do de pecho le va a servir. Esto generó, como digo, pues una incertidumbre. Pogačar se movió, atacó, pero le pudieron seguir, lo hicieron dos hombres como Shackman y como el a la postre ganador, Jonathan Narváez. El campeón ecuatoriano de Ineos manejó muy bien ese tramo final, estuvo con unas piernas fortísimas y logró vestir el primer rosa de esta edición del Giro de Italia. Las dudas enseguida las disipó ayer Tadej Pogačar con un ataque marca de la casa en un escenario que además tiene mucho peso en la mitología del Giro de Italia, como es Europa, el Giro que sigue volviendo a esa mitología de Marco Pantani, a pesar de los elementos tan trágicos y poco deseables que tiene aparejadas la figura del corredor italiano. Y además Pogačar tuvo pues un problema mecánico, un pinchazo y posterior caída en la aproximación a esa subida al Santuario de Europa, lo que llevó también, pues bueno, a trazar esa analogía o ese paralelismo con la mítica exhibición de Marco Pantani en Europa. Esta vez el ataque le dejó solo al bueno de Pogačar y solo el trabajo por detrás de Florian Lipovic en virtud de su líder en el Bora, Daniel Felipe Martínez, pues hizo que la diferencia no se fuese por encima de un minuto. Cuidado esta semana porque Pogačar va a tener dos escenarios donde puede hacerlo muy bien, que va a ser la contrarreloj del viernes y antes el jueves esa etapa con el Esterrato. Prácticamente, bueno, son tres tramitos, pero en un acumulado se van a ir a prácticamente 10 kilómetros consecutivos, donde las incidencias pueden tener impacto en un Giro que de momento apunta muy bien para Pogačar.
Pues nada, siguiendo ya desde el sábado, Beñat Gutiérrez, el Giro de Italia. Ya saben que además, con ese programa especial los miércoles de 3 a 4 hablando de ciclismo. Y también hay que dar cuenta de la victoria de la neerlandesa Demi Vollering, que conquistaba la segunda edición de la Vuelta Femenina. En cuanto a la Fórmula 1, en Miami tenían cita los bólidos y primera victoria en el Gran Circo del británico Lando Norris con su McLaren. Un piloto, desde luego, muy, muy interesante y con un gran futuro. Bueno, qué decir de Verstappen, fue segundo y evidentemente líder con mano de hierro el Mundial, y Leclerc, el piloto monegasco de Ferrari, fue tercero. Y también éxito, hay que hablar de éxito, en lo que fue ayer en Basauri, la 26ª edición del Meeting Paralímpico Internacional de Basauri, con más de 200 atletas, así que éxito total, bueno, un año más en ese meeting en suelo vizcaíno.
Sí, que además está siempre muy bien organizado. Vamos con los oyentes que dicen, sí, en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Sorteamos entradas para ir a Samames, como todos los partidos, además de una comida para dos personas en la cafetería La Fábula.
Sí, aquí hay un mensaje que es para libre directo, así que lo dejamos para luego. Dice uno, qué mala suerte, eso, agarrones a Sancet y Nico cuando no eran penalti, en cambio ayer sí era al Celta, mano de rebotes penalti de Yuri, pero a la otra semana no Azpilicueta, ayer hay expulsados sin ser el último defensor. En fin, aquí haciendo un resumen, ¿no?, de acontecimientos en los últimos partidos. Dice otro, impresionante lo de Unai Simón, hacía mucho tiempo que no veía un portero tan bueno, desde Casillas y Víctor Valdés. La roja ayer, ahí dice otro, si hubiera vestido la camiseta de Madrid o Barça, no se la sacan. No habría un ataque prometedor al estar muy lejos de la portería. De hecho, es una especie de autopase. Yo creo que finalmente lo que intenta el jugador del, sí, del Getafe, Paredes no está muy lejos, pero bueno, determina esa roja, ¿no?, para el central vizcaíno. Dice aquí, yo tengo claro que Raúl García no está para jugar en primera. Raúl tiene claro que él no está para jugar en primera y por eso se retira. ¿Creéis que Valverde se dará cuenta antes de que acabe la temporada? Deja ahí la pregunta. Otro nos comenta, qué grande y buena persona es Gurpe. Dicen por aquí que hay que cerrar el quinto puesto y dejar a la Real el séptimo, aunque califica a la Real de otra manera. Bueno, bien. Yo confiaría en Iguilu. Tenemos el caso de Paredes. Más confianza en la cantera. Valverde escasea en dicha confianza. Dice otro, pero ¿cómo que hay que fichar en centrales? ¿Para qué está el Bilbao Athletic? En cuanto a la cuarta plaza hay que intentarlo, hasta que haya posibilidades matemáticas. Otro dice que las expulsiones y el penalti sí que lo fueron, pero que faltas descaradísimas del Getafe, que no pitó Gil Manzano, y que eso, que es un escándalo. Bueno, por ejemplo, dice, y Gil Manzano además es que se las tiene con Rulo. En un Madrid Athletic, cuando se jugaba en la Ciudad Deportiva Merengue, expulsó a Raúl antes del minuto 15 por protestar. Y otro nos dice que lo del Villarreal fue del Cerro Grande.
Pues igual sí, es que ahora quiero revisarlo. Igual me he mezclado yo los árbitros, puede ser. O igual estaba en el VAR, no sé. Tengo que revisarlo.
Bueno, dice otro, Simón, para, sigue saliendo en falso, no mide bien. Gracias al Getafe por no ser efectivo. Bueno, dice, pero ¿cuántos faltan de Bilbao Basket? Solo dos jugadores importantes, pero dos. ¿El resto qué hicieron? Bueno, está operado Adam Smith, ha habido problemas también con Horsby y otros jugadores pues que no han estado o no están al 100%. Vale, dice, a por el Zamora Simón y un par de ellos más y nos vamos ya al Hotel Carlton. Super Simón, llevábamos años sin tener un portero que nos diera puntos, porque el sábado ganamos gracias al, bueno, fue el viernes ese partido. Y otro que nos comenta, ya que agentes externos no nos dejan acceder a puestos Champions, vamos a intentar certificar cuanto antes la quinta plaza. Pueden seguir opinando y nada, luego seguimos en libre directo.
Venga, una pausa y nos vamos hasta el Hotel Carlton.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
El método Movex revoluciona la rehabilitación al desafiar la creencia de que los pacientes no pueden mejorar más gracias al uso de exoesqueletos. Movex Clinics Bilbao, en el edificio Alvia 2, noveno. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40. Una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio. Y Basauri, Galdacao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdacao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercana y accesible. Aquí comienza un tiempo de tertulia para hablar de nuestro Athletic con Pachi Herranz, con el patrocinio de Laboral Cucha. Hay otra forma.
Pues son las 2 y 5, nos vamos ya, como cada lunes, hasta el Hotel Carlton, donde nos espera Pachi Herranz, muy bien acompañado. Arratsaldeon, Pachi.
Hola, Pachi.
¿Qué tal, Mendy? Raúl, contento.
Muy buenas.
¿No? Porque, bueno, sí. Después del tiroteo que tuvimos en Getafe, del que salimos vivos, yo digo que me recuerda, no sé, ahora que se cumple el 30 aniversario de Pulp Fiction, me imagino que lo habéis visto.
Sí.
Hay una escena en un cuartito muy, de dimensiones muy reducidas.
Yo hace tiempo, no sé si voy a recordar.
Samuel L. Jackson con John Travolta y sale uno del baño con una pistola y pa, 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 descarga 10 tiros y tal, y joder, no les pega ninguno.
No le da ni una, ¿sí?
Sí, pues yo dije, joder, somos el Pulp Fiction de primera división porque...
Y si no está una Simón, no pasa nada.
34 tiros nos pegaron y nada, todos fueron fuera del arco. Fue increíble, fue un milagro, porque la verdad es que tuvimos, como decía yo, la Guiriano, que está con nosotros, enseguida le voy a saludar, un manual de resistencia, y no del de siempre, sino del deporte. Bueno, Raúl,
muy bien. Pues nada, venga, que os escuchamos.
Todo tuyo.
Un abrazo.
Muchísimo con los previos, la retransmisión y el postpartido que hicieron Mendy y Raúl en sala de prensa con un, bueno, yo creo que muy histriónico, pero un humor ciertamente inglés en algunos momentos de Ernesto Valverde con su expulsión, etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto hablaremos hoy porque ha sido una jornada muy, muy dinámica en la que han quedado las cosas pues ya bastante definidas, bastante claras. El saludo de Carlos Olazar y su amigo Pachi Herranz en nombre de todo el equipo y Carlos Olazar, que está conmigo aquí en la técnica en el Hotel Carlton, con nuestros amigos de Laboral Cucha y nuestros contertulios de hoy, John Aguiriano, mi compañero del correo. John, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, Pachi,
tú hablabas gracias. De Manuel de Resistencia, sí, bueno, nunca bueno. Mejor dicho.
¿Sí? No, fue una cosa... Bueno, la verdad es que para mí fue fantástico el partido en el sentido de que, como cronista, pues la verdad es que no esperaba un partido a las 9 de la noche, te pones a escribir... A las 11 de la noche, a ver qué escribo hoy. Pensaba un partido así un poco de una pequeña tufarrada. Y digo yo, a ver qué pasa, aquí no va a pasar nada. Joder, que no pasa nada.
Podías haber hecho una
super divertido y encima ganó el Atlético. ¿Qué más puedes pedir?
De Paul Auster, podías haber hecho un novelón de esto de 800 páginas.
Fue hasta gracioso por el momento, la verdad.
Sí, la verdad que sí. José Rataranco, mi querido amigo, bienvenido.
¿Qué tal? Bueno,
pero pasamos 34 minutos muy malos también, ¿eh?
Sí, como torcido.
Angustiosos. Yo lo quité a ratos, ¿eh? Quité, escuchaba por la radio solo y...
Ya que has citado a Paul Auster, pues eso, con él, en tensión.
En tensión y descanse en paz. Mira que se haya ido al otro barrio sin haber recibido el Nobel, un tío que ha hecho, joder, las novelas que ha hecho, que yo lo que le he leído y lo que le he admirado.
Maestro,
yo,
maestro de la novela negra. Joder, ¿no?
Maravilloso, ¿no? Negra y existencialista, ¿no? Joder, sí,
Me encanta esa teoría que tenía Paul Auster de qué hubiera pasado si yo hubiera cruzado esa carretera, ¿no? Ese tipo de cosas que tenía Paul Auster. Y José Julián Lerchundi, mi querido Chechu Lerchundi, expresidente del Atleti, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, encantado de estar contigo una vez
más. Tú no lo pasarías mal porque tú has pasado en el palco momentos también de tensión.
Bueno, a todos nos ha tocado pasarlo bien y pasarlo mal, ¿no? Pero yo lo he pasado más bien que mal.
Sí, y el otro, pero el otro día en el partido, ¿no? Bien, ¿no? 0-2.
No, el otro día del partido fue un partido absolutamente enloquecido al final, pero por culpa de circunstancias ajenas de las que se está hablando mucho en el fútbol, el tema de los arbitrajes, el tema del VAR, el tema de las jugadas conflictivas, ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que el partido fue una obra de cirugía artística por parte del Atleti. Primero le durmió los primeros minutos, le fue hipnotizando, metiendo un poco la anestesia al esto. Después le metió dos vacunas perfectas, maravillosas.
La primera es una vacuna de la triple vírica.
Las dos fueron preciosas.
Qué golazo marca Iñaki.
Y luego,
Williams.
Pues ya, claro, las dos expulsiones por situaciones erróneas, tanto nuestras como del árbitro. Pues vino una avalancha, que es lo lógico. Hay que pensar, quedan 20 minutos de partido y vas perdiendo 2-0 y el contrario está con dos jugadores menos, te tiras al abismo, ¿no? Al abismo, a chutar 30 veces a puerta, pero de las cuales 4 o 5 fueron, ¿no?, a portería, el resto fueron a la grada. O sea que
se disparó.
No hubo demasiada angustia.
Yo ponía en el correo que se disparó menos en OK Corral, o sea que hubo menos tiros todavía. Hubo un momento que yo decía, ya vale, hombre, ya vale, no os cansáis. Iban a dos por minuto, pipa, pero unas ocasiones, unos chuts, unos cabezazos a bocajarro, ay, buena leche. Y luego yo le vi a Unai Simón por alto, estaba nerviosísimo. Por bajo lo paraba todo, pero por alto estaba como
fue una cosa rara, la verdad. Una cosa rara.
Ha conocido también, que ha parado mucho, pero que por acá ha tenido algunas
salidas. Sí, no. Hubo un par de salidas que digo, oiga, ¿dónde va?
Muy mal por arriba, no sé por qué.
Hay una que le sorprende tanto al delantero que le haya dejado solo con la voz. Tenía toda la portería para rematar que tira para arriba.
Bueno, yo resaltaría que la jugada clave del partido fue el penalti parado por Unai Simón.
Sí, bueno, una de ellas.
Pero resaltaría, ¿no?, también que la participación clave del partido en esa jugada fue la de Raúl García. Raúl García, primero le pitan penalti, se va a hablar con el árbitro se va al VAR, después vuelve a hablar con el árbitro, después pone el balón en la punta de penalti, después va a hablar otra vez con el árbitro. Y mientras tanto estaba el jugador del Getafe con el balón en la mano, no sabía si era zurdo, si era derecho, cómo le iba a chutar, le estaba volviendo loco. Esos minutos de distracción, de generarle tensión al que va a lanzar el penalti, ese fue una obra maestra de Raúl García. Para mí, yo me quedé asustado. Qué listo es,
cómo la para, ¿eh?
Qué perrete es, qué inteligente, sí. Cómo conoce el fútbol.
Yo creo que se va a quedar con nosotros.
Que cuando chutó el penalti, pues no se lo dio las manos de milagro.
Se va a quedar con nosotros en el Zabal.
Luego hay otra parada que es fundamental.
Para mí la parada es la del 1-1. La de la primera parte, la que podía haber sido el 1-1.
Es un paradón.
Que es un paradón espectacular. Yo creo que
yo veía el gol, claro.
Y ese nos da alas, porque claro, ese nos proporciona.
Hombre, claro, pasa el descanso.
Que marquemos el 0-2, ¿no? Que el 0-2 está marcado de maravilla, ¿eh? Sí, sí. Es el regalo, yo decía, del día a la madre, ¿no? Los dos hermanitos y tal, con lazo y con cariño, para su Amachu.
Sí, sí, sí.
Porque vamos, hace...
Bueno, yo creo que Unai Simón, creo recordar que en el ranking de puntuación que hace el Correo, va líder, ¿no?
Sí, sí.
Y se lo merece con todas las...
Y Vivian va segundo,
pero en los últimos partidos había tenido algún detalle de mala suerte, de rebote, de un despeje de puño un poco tal, no sé qué, y este partido volvió a ponerle en su sitio sublime, porque es un portero sublime,
y
paró ese penalti, que si entra ese penalti, quedaban, porque dieron 9 minutos de descuento, yo qué sé lo que hubiese pasado.
No, yo digo, mira, antes decía Chechu, yo le he llamado Astenia arbitral, en vez de primaveral, arbitral. No sé lo que les está pasando últimamente con los árbitros, pero todo nos toca a nosotros. Yo no digo ya ni siquiera si lo hacen bien, lo hacen mal, pero es que este dice que es que joder, con el Atlético tengo mala suerte. Joder, y tanto que tienes mala suerte, Gil Manzano, que ya llevas 7 partidos ya de mala suerte, ya, ¿eh? Vete a una bruja, joder, que te ponga sal debajo de la cama o algo, porque...
Bueno, yo con Raúl García me quedaría otro año más, oh, solo para sacarle sí, los 5 sí. últimos minutos que vamos ganando 1-0. Forma, le hace la... Perdón, por la expresión, la picha un lío, al contrario al árbitro y al mundo mundial. Es más listo.
Le pitan un
penalti. Es más listo.
Oye,
¿cuánto sabe?
Si el VAR te dice por el pinganillo, dice, déjame que estoy escuchando, le dice a los jugadores, déjame que. Pues ya había pitado penalti. Déjame que estoy escuchando. Si el VAR te dice que no ha sido penalti, ¿para qué tienes que ir a ver? ¿Qué tienes que ir a ver? ¿Sabes por qué va a haber Gil Manzano? Para hacer el paripé.
No, porque le llaman.
Para hacer, pero ya si le dicen que, oye, para nosotros.
Le llaman.
Si le llaman es que no es penalti.
El argumento que ha dado él, que dice que la parte baja del tríceps, ¿no?
Que nada.
Y que luego.
El cuádriceps. Bueno, yo no tengo eso.
Que el brazo estaba en situación de expansión.
Sí, hombre.
A mí lo que no entiendo del VAR es que te llame el hombre VAR, Fulano. Yo miraría esta jugada porque me parece que puede haber una infracción.
Claro.
Y que no puede hacer eso el árbitro. El árbitro puede haber pitado una cosa o no haberla pitado y tener dudas. Y que él pida al VAR ver el vídeo para volver a ver, por tener la segunda oportunidad de jugar. Y eso no lo entenderé nunca.
Este no, porque es internacional. No, no, es que es internacional, Chechu.
Bueno,
que
pues
no lo va a pedir, no va a pedir ayuditas, es lo que le pasaba
no
a Mateo Lao.
En el VAR se hayan ganado.
A Mateo Lao le llegan a decir el otro día esto, y le da igual, no va ni a verlo. Pita penalti, directamente, ya está, ahí fuera. Es que cada uno tiene un catálogo de...
Equivocarme yo, internacional.
No, pues por favor, ¿qué me estás diciendo?
Bueno, al VAR, yo, a ver, en esto. El VAR se han gastado una millonada, sí. Hay mucha gente que se ha gastado una millonada en el VAR, pero con B. Pero en el VAR con V se han gastado una millonada. Y la semana pasada no fueron capaces de saber si un balón había entrado en la puerta del Barça.
Es terrible que se ponía el Barça por delante.
Sigue el misterio.
En un clásico Real Madrid-Barça. Que este VAR no tenga una sección, que es el ojo de halcón que hay en el tenis, que hacen un zoom.
No lo tiene, porque vale 5 millones.
Un milímetro
vale
fuera.
Vale 5 millones de euros.
Un milímetro adentro, penalti. O sea.
Los clubes es
increíble, es increíble, es alucinante.
5 millones de euros, vale.
Solo el Madrid y el Atleti. Solo el Madrid y Atleti.
Eso es lo que vale. Y lo que cuesta.
Pues
lo que cuesta, porque ahí en la sala VAR hay un montón de gente.
No, es la tecnología lo que
dice. Que van a
la ciudad del fútbol todos los domingos. Esa tecnología se ha usado.
Que tiene desplazamientos.
En el Mundial se usó.
Cuesta muchísimo más.
Esa tecnología la tiene la liga inglesa, la liga francesa, la liga italiana.
Y lo que hace es pitar, directamente le pita al...
La única liga...
Al reloj, al árbitro, o el manómetro que tiene, vamos, le pita,
la
le
única, el valor. La única de las grandes ligas que no tiene la española.
En la española, que vale 5 millones de euros, que se le ha gastado, me imagino, que alguno de la federación arbitral, del estado arbitral, en comidas, pues están bastante gorditos, ¿eh?
Votaron que no, menos el Real Madrid Atleti, los clubes votaron en contra de poner el ojo de halcón.
Bueno, la verdad es que se da un caso entre 99, pero vamos, la cosa es que era un partido.
Pues la verdad es que el origen del VAR en su...
Esa sería la máxima.
90
la máxima
y más por ciento de necesidad era el ojo del halcón.
Hombre,
para saber si el gol fantasma era gol.
El gol es el rey del fútbol. Luego tendría que estar clarísimo eso. Bueno, vimos dos partidos, John. Un partido en el que estábamos jugando con una dinámica muy tranquila, adormilando el partido. Y otro partido en el que vimos dos fallos, y dos fallos que nos pueden costar la vida. O sea, que porque tuvimos suerte.
Sí, bueno, pues eso te digo, que antes, que al final acabó siendo divertido, porque te encuentras con esas dos expulsiones, un partido que ya con el 0-2 lo tenías ya.
Sí, la primera es una cosa que
muy encargado. La primera parte fue una primera parte igualada, sí, y sí, tal, no sé qué. En la segunda parte tienes ese error de Beñat Prados, sí, y que lleva ya tres semanitas un poquito.
Sí, un poquito, que
un poquito.
Bueno, igual está cansado, ¿no? Pero también.
No, sí, pero bueno, tampoco ha jugado tantos partidos como estar cansado. Yo creo que es un tema de psicológico, como le pasa a Unai Gómez, de centrarse. Han vivido experiencias preciosas en los últimos meses, se han ganado la copa, se han asentado en el primer equipo. Bueno, ahora hay que bajar un poquito el suflé y empezar a concentrarse y pensar que no, esto.
La cuestión es que
la cara de futbolista es picar piedra toda la vida. No,
se lleva un balón con una mano completamente.
El caso es que se le va, pierde.
Y esta tarjeta roja, a tu gusto.
Hombre, se la saca la goma, la hace con la mano falta. La jugada que se van a gol es gol.
Pero no, bueno, el otro estaba fuera de juego, ¿eh? Sí, sí.
No, pero es que juega el balón con la mano y se la quita, es penalti.
Sí, o sea, pero se la quita a él. ¿Tú crees que él llegaba y sobrepasaba, sí, y le ganaba, bueno, al otro defensa del Atleti?
Que no lo sé, que vamos, que desde el suelo juega el balón con la mano siendo uno de los últimos, el último. Futbolista.
No, había otro de la cuenta.
Paredes.
Pues igual, que eso es penalti. Eso es penalti. No hay ninguna discusión.
Es el centro del campo,
Que es igual, que juega balón con la mano. Sí, desde abajo, una ocasión que puede ser de gol.
Sí. A mí me recuerda una
el penalti ahora, no, roja.
Ahora, roja, quiero decir, perdón.
Declarar ocasión manifiesta de gol a una jugada a 45 metros de la portería.
Me parece muy fuerte.
Hace falta memoles,
No, pero bueno.
Memoles.
Se iban a París.
Bueno, la puedes sacar. Yo no digo que no la saque. A ver. La segunda es más clara, la segunda roja es más clara, desde luego.
Sí, la segunda
amarilla. Era amarilla y ya dice, joder, aquí me la tengo que jugar. Y él mismo sabe que se ha autoexpulsado, ¿no?
Y dando con la tipología de la jugada.
¿A ti te parece roja directa?
Sí, sí. O sea, sí. Se va a marchar el delantero.
Está, yo tengo dudas, estoy
fuera de casa. Me duele la cosa.
Pero tengo dudas porque él se hace un autopase.
La de Yeray, dices. Sí. Yo, una roja directa por ocasión manifiesta de gol en esa distancia de la portería, no he visto en mi vida.
En mi vida, yo tampoco.
En mi vida, nunca, jamás. A mí me recuerda, bueno, digo el hecho en sí, ¿no? De que tienes para acceder al lateral, para acceder al portero, que es lo más fácil. Y se duermen los laureles.
Bueno, pero eso no, pero eso no, ya. No, ese es el fallo. No, es que el fallo es él. El fallo es de Beñat.
El discurso de John.
O sea, Yeray lo que hace es un recurso.
El discurso de John. No, pero no puede Yeray.
Podía haber tirado en el cuerpo o agarrarle a él.
¿Cómo no sabe jugar esa bola? ¿Cómo no sabe interpretar? ¿No? Dándole al portero o a un lateral que tenía para disponer. Yo me acuerdo un partido contra el Eibar.
Que se confía,
salir del Atlético casi, le mandaron al Rayo.
Pero que, oye, pero que no lo, él no lo hace con ninguna. Él se confía, él está seguro de que ese balón es suyo, seguro.
Pero si no, si están acometiendo, si ese no, es que el
partido. Si además sabe lo que va a hacer, se lo va a dar al que está en el lateral derecho.
Es un error.
Como hace el pequeño de los Williams.
No, es un error en el sentido de que se confía, de que no pasa cuando tiene que pasar y se la quita.
No, Nico hace mucho,
Le roban cada partido, le roban una o dos.
José Erra.
Esas que la roban por exceso de confianza.
José Erra. Nico hace muchas eso, Muchas, De dar el balón al centro del campo y lo coge un contrario. Lo hace muchísimo,
Muchísimo tiempo.
Sí, bueno.
Eso es un mal pase, eso no es que te la roben.
Bueno, pues este se la roban y Yeray, no hay otro recurso que el darle con la mano. Para mí pueden ser las dos rojas, pues pueden ser las dos rojas. La de Valverde, él reconoce que estaba en mente, también saca roja, ya estaba, ha sido Gil Manzano, ya estaba cachondo. No sé por qué no le sacó roja a Raúl García también, porque podía haber rematado. Igual dice, joder, saco roja a Raúl García y doy 9 minutos de descuento, igual no acabamos el partido. Igual tengo que suspenderlo, porque vamos, ya le pegó la epidemia de. Ahí yo, sin embargo, en la primera parte, a un Moriba se llama, el Moreno, sí, Moriba.
Ha tenido otra alia,
pegó dos zapatazos, dos pisotones, una tobillera,
con intención.
De estas de que van a rascar, ¿no sabes? A rascar, pero rascar el jamón, dejar el hueso, ¿no sabes? Oye, nada de nada, No sacó una amarilla al Getafe. Es más, no sé si le pito 6 o 8 faltas en todo el partido, o sea que.
No hizo muchas faltas.
Yo no he visto un equipo tan limpio de Bordalás. Qué limpieza, ni una tarjeta, y no perdió ni un minuto.
Bordalás, vamos a poner las cosas en su sitio,
No, para su equipo.
Esta temporada está haciendo bastante menos faltas que muchos equipos de primera división, te quiero decir, que tampoco es...
no, y no sea, está perdiendo.
Esto que lleva, tienes la fama ya para siempre.
No, no está perdiendo en absoluto.
Sí, en absoluto. En absoluto. Fue un partido en general, más allá de elecciones.
Yo no la voto.
No, no, no la voto. O sea, no era el de hace dos o tres años y tal. O sea, no, no. Yo creo que ahí.
Para sus equipos.
Bueno, claro, es que han cambiado jugadores.
No está el derecho ese que se ha marchado, que era el capitán, que hacía más faltas. Hacía 20 por partido.
No, no más faltas hace la Real, desde luego.
Pero se divide entre muchos y pasa que es como pocos.
No. Hay uno de ellos que ya nos gustaría tenerle por estos lares.
¿A quién?
A Merino. Merino. Que Merino hace unas faltas.
Te empuja tácticas.
Bueno, que eso tiene, pero que eso es obligación.
Sí,
¿tú no crees que no hace faltas Galarreta o Villar Prado?
Sí.
Tiene que hacer. Jugando con el riesgo que juegan estos equipos. Jugando con el riesgo que juega el Atleti con arriba, con esa presión alta, pues no faltaría que los medios centros no te hagan falta. Estarías tú suicidando.
Así todo, que en tres partidos de los últimos cuatro, quito el Atlético Madrid, el protagonista, directa o indirectamente, haya sido el árbitro, a mí me gusta poco. Me gusta muy poco. El árbitro no tiene que ser protagonista. El árbitro ya tiene su salario y por arbitrar y por mediar. No me gusta, lo siento muchísimo. Y a nosotros nos ha hecho pupita contra el Villarreal, con un penalti indigno. Nos hizo pupa contra el Granada, con un arbitraje infame, a mi juicio, infame. Y igual el peor de los tres que estoy citando. El de Iglesias Villanueva y...
Bueno, pero Gil... Y no digo el de este. Gil Salgado era el otro día. Gil Manzano.
Sí, que su padre era el presidente de la peña de Atleti.
Eso iba a decir, pero no, su padre no era presidente de una peña de Atleti. Sí, pero qué poca vergüenza.
De Cáceres, ¿no? ¿Cómo se llama la de Cáceres? Joder, que es famosísima, joder. Ay, no me sale ahora mismo, pero es muy, muy famosa. Pues nada, pues que este empezó muy bien con el Atleti.
Fervor filial.
Le debieron de decir, joder, que tú eres del Atleti por tu padre y tal, joder, pues nos ha cogido... O Geriza. Oye, vamos a destacar ahora lo mejor, lo más bonito, con Conservas Cusumano, nuestros amigos de Conservas Cusumano, que nos acompañan todos los lunes en la tertulia aquí del Cartón, con la Baracucha, con Sercae, con Construcciones Sercae, con Uniformes Moyúa, y Sercae con Construcciones y Reformas, para tu casa, porque si te dicen, es que yo quiero vivir en mi casa, pues ellos te la reforman y te la ponen al día de hoy. Y vamos a destacar lo más bonito del día, de ese partido, con Conservas Cusumano. ¿Qué te pareció lo más bonito?
Hombre, hay cosas evidentes como son las... bueno, se lo dejo para mis compañeros. Yo voy a decir otra. A mí, la capacidad de resistir del Atleti ahí panza arriba, ahí como... Como este conejo ahí que se está...
Pinga, una película mexicana de esta de...
Exactamente, con nueve para atrás, para adelante, tirándose, haciendo...
Un espagueti western,
no sé qué, y tal. Y aguantar ahí, en un partido en el que, bien, podíamos hablar, pero tampoco te estabas jugando.
Oye, ¿y quiénes estaban, ¿verdad? Además? ¿Quiénes estaban? Entonces, porque no había ningún
claro,
central.
Claro, sin centrales y tal, que medio en pelotas, como si era una forma, estando allí... Pues me gustó, porque el equipo demostró carácter, ¿no? Es un carácter que en otro momento igual, te dejas relajar. Porque en un partido así, te relajas un poquito y estás muerto. No se relajaron.
Y
aguantaron, eso me gustó.
Pico y pala.
El carácter del Atleti para,
sí, señor,
para
lo más
ahí
bonito.
Panza arriba.
Lo más bonito para John Aguiliano. José Ra, lo más bonito.
Mira, yo siempre digo que hay que tener varias opciones. Yo también estaba pensando en que lo que se ve en la tele es lo que puedes destacar, ¿no? Aparte lo deportivo, pero saliéndonos como últimamente, buscando otras habilidades, otras actitudes, yo también he pensado en Arturo Guerrero, pero también tiene la opción B, y ya por decir, bueno, me gustó la actitud del Getafe con los jugadores haciéndole pasillo a ti con las madres, ¿no? Me pareció un detalle, siendo el Getafe, que siempre ha sido un poco...
Sí, entre el Día de la Madre y el pasillo del campeón,
bueno, sí,
no tenía ninguna obligación, está muy bien.
Pues darle otro tono diferente, aparte del propio partido, ¿no?
Muy bien.
Pues yo coincido con José Ra, sí. O sea, ese pasillo me parece que ha sido un pasillo único en la historia del fútbol mundial, ¿eh? Y luego las declaraciones a posteriori del denostado Bordalás, que han sido de una caballerosidad y una educación y impresionantes.
Yo ya me la he dejado a huevo.
Simón.
El penalti de Unai Simón y la jugada para mí más espléndida de la noche, la generosidad del hermano pequeño después de tanta riña. Claro, es que le riñe el mayor le riñe. Le hace un pase que le dice, métela y empújala. ¿Qué pase le hace el pequeño de los Williams a Iñaki en lo que es para mí la mejor jugada del partido?
Le mete la bola entre piernas al lateral que está tapando, al final, ¿no?
Es una maravilla, ¿eh?
Sí, le mete por abajo.
Sí. Es una, la cosa es que se la ponen, que es una maravilla y es una de las grandes incógnitas, ¿no? Preguntas que se hacen. Vamos a hablar enseguida de ello, de los que se van, no volverán, los que se querían marchar. Es como la canción aquella que había en los años 70. Bueno, vamos a ir a publicidad un instante y volvemos de inmediato en la tertulia de Radio Popular, Enrique Ratía, con José Rataranco, Jon Aguiliano y Chechu Lertxundi.
Radio Popular, Enrique Ratía, 100.4 FM y 900 onda media.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
De Fábula, estamos pasándolo también aquí en el Hotel Carton, con la Moral Cucha, con Servas Cusumano, con Sercai y Uniformes Moyua. Faltan 25 minutos aproximadamente para que sean las 3 de la tarde. Estamos con Jon Aguiriano, mi compañero del correo, con el expresidente del Athletic Club, José Julián Lerchundi, y con José Taranco. Chechu, ha muerto Menotti, el flaco, 85 años. El que ganó con Argentina aquel mundial del 78, ¿no? Yo no sé si has tenido
oportunidad. El 78, el de Videla.
Sí, bueno,
el Videlo mundial.
Este era muy rojo, además, ¿eh? O sea, que le decían el nabo porque nada. Era blanco por fuera, rojo por dentro. O al revés, no sé, como una de las dos cosas. Pero sí, el de Videla. Y 78. Uh-huh. Con este ganó el mundial de la mano de Dios, ¿no?
La Argentina, ¿no?
No. Fue el 78, la mano de Dios fue el 86.
Ah, es verdad.
No. Bueno, Menotti es un referente del mundo del fútbol.
Es verdad.
Un referente porque estuvo en el Barcelona con Maradona y fue es un personaje muy peculiar, muy importante dentro del mundo del fútbol. Sus frases han pasado a la historia. Qué pena no saber que me ibas a decir esto, por haber traído tres o cuatro de él, porque tengo recopiladas muchas y que son maravillosas.
Uno de sus discípulos era Valdano, ¿no? Yo creo, ¿no? De ese estilo, ¿no? Valdano es del estilo de...
Valdano era de Menotti, no de
Bilardo, ¿no? Pero Menotti es un hombre que yo me acuerdo que en su época de entrenador de Barcelona coincidió con Maradona y, claro, lógicamente dos argentinos del mismo equipo, los entrenamientos terminaron siendo a la tarde.
Pero eso era sobre todo por Menotti.
¿Eh?
Era sobre todo por Menotti, más que por Maradona. Maradona era muy cumplidor y tal. Menotti iba a la Pandown y tal. Es un personaje fascinante, tiene unas frases, es un tío muy inteligente.
Pero bueno, te da gusto hablar. Un personaje mundial en el mundo del fútbol y que Dios le tenga la gloria.
Sí, bueno, yo la verdad es que los recuerdos que tengo de él de cuando era joven yo, que tenía bastante tirria porque entrenaba al Barcelona y luego entrenó al Atlético Madrid, dos de mis equipos, vamos, imagínate, dos de mis villanos favoritos, ¿no? O sea que, pero bueno, oye, la cosa es que el hombre tuvo un exitazo, ¿no? Es uno de los entrenadores de renombre que quedará para la historia del fútbol.
Hombre, sin duda, ese hombre fue un gran futbolista y luego, hombre, como entrenador, empezó en un equipo con lo que hizo, pegó un pelotazo tipo del Girona esta, pero que si hubiese ganado la liga con el Huracán en Argentina, cuando están Basile, Brindisi, Badminton, los jugadores, hizo un... Y ahí empezó, ahí se hizo famoso y tal, y luego la historia en el Barcelona... Yo recuerdo que el Atlético juega contra la Sampdoria y tengo una anécdota que bueno, no la voy a contar porque quiero escribir de ella mañana cuando entrenara a la Sampdoria, el Atlético Madrid, pero bueno, y sobre todo es un hombre con la que gusta oír estos argentinos que hablan tan bien y tiene tanta reflexión sobre el fútbol y tal, y luego porque era muy inteligente y tenía un sentido del humor, sobre todo sarcástico. A mí me hace gracia, por ejemplo, esa frase que tiene sobre Bilardo, que era su gran enemigo, cuando dijo que el fútbol es tan generoso que ha permitido que Bilardo no se dedique a la medicina. Pues ya sabéis que Bilardo era médico. Y luego tenía frases geniales.
Sí, bueno, por eso decía que Valdano es uno de sus seguidores, porque hay partidos.
Sí, mucha gente. Bueno, hoy ha escrito una cosa. Guardiola.
Incluso Guardiola.
Menotti hablando de fútbol porque era un. Que daba gusto oírle hablar, reflexionar.
A Guardiola le han gustado mucho los argentinos.
Sobre el juego,
¿no? Mucho. Sobre el juego. Tanto el flaco Menotti como Bielsa, ¿no? El loco Bielsa, ¿no?
Yo recuerdo de Menotti las polémicas que tenía con Bilardo. ¿No?
Oh.
Y una de las frases a las que aludía yo anteriormente, recuerdo de Menotti, que decía que el fútbol es tan grande, que ha evitado que Bilardo se dedique a la medicina.
Sí, sí, sí.
Digo que eso está pasando también en el fútbol europeo con los entrenadores de ahora, con las frases que deja Klopp, por ejemplo, ¿no? Que son para pensárselas dos veces, ya que deja el PSG, no sé, hasta Xavi Alonso, ¿no?
Bielsa, Bielsa
dejó muchas frases que a veces son referentes, bueno. Que pasa... Lo de los argentinos, chilenos, bueno, está llegando un poco también al fútbol europeo, que también hay jugadores, joder, que oye, que lo que dicen, lo dicen con sentido y con mucha cabeza, ¿no?
Muy bien.
Para pensárselo.
Pues descanse en paz el flaco Menotti, campeón del mundo con Argentina en el 78, que nos ha dejado a los 85 años. Quiero hablar un poco de fútbol en general y quiero saber vuestra opinión, porque, bueno, el Real Madrid ya es campeón de liga, enhorabuena al Real Madrid una vez más, que no sé cuánto lleva, 36, 37, no sé, infinito más uno, lleva cantidad de ligas, está jugando la Champions, igual gana otra vez, porque estos son capaces de todo, para eso tienen ese equipo y hay que felicitarles. Pero lo del Girona... Lo del Girona es un auténtico espectáculo a 8 pistas. O sea, eso es una cosa que yo no lo había conocido en el fútbol.
No. Porque,
en primera división,
¿no? No. Ha sido. Yo no he visto nunca un despegue de un equipo así respecto al año pasado a este. Creo que llevan 24 puntos, 26 puntos más que el año pasado. Fíjate que es. Que 26 puntos lleva el Cádiz en toda la temporada. Sí. Entonces llevan 26 más que el año pasado, que ya hicieron una temporada decente. Y sobre todo por cómo juegan, lo divertido que es verles, los goles que marcan.
Da gusto verles. ¿Cómo juegan?
No, a ver, solamente hay que pensar, Pachi, en que al Barcelona, ¿no? Que es pues, la gran referencia.
Sí, sí,
y tal, le ha metido 2-4 y 4-2.
8. 8 goles. Y Checho ha dicho que vio uno de los goles de su vida en el partido del otro día.
El de Porto. Uno de los goles de mi vida. Por inesperado, por la belleza, sí, ¿no? Por la dificultad, por la potencia, por el gesto, por pegarle con la yema del empeite y tirarle al palo contrario.
Oh.
O sea, uno de los goles después de mi vida. Ese gol lo mete Ronaldinho, Pelé, Zidane, un gol referente del fútbol mundial.
Sí.
El gol de Porto es con el Girona y se llama Porto.
Sí, sí.
Pero es uno de los goles.
Cristian Portugués.
Es uno de los goles de mi vida.
Sí, un golazo, la verdad, fue un golazo.
Precioso. Impresionante, sí. Impresionante. Al que no lo haya visto y nos esté oyendo, les recomiendo que lo busquen en internet, pero es uno de los goles.
Hemos visto dos goles en dos semanas pero alarmantes, ese y el de que marcó el Alavés. En Rioja creo que marca también desde fuera del área un boleón. Bueno, espantoso, digo, de dejarte perplejo de decir, ¿qué es esto?
Es el Atlético de Madrid.
Sí, ¿qué gol es este?
Bueno, pues, mira, otra de las frases de Menotti que recuerdo en este momento, sí. Decía que un gol es un pase a la red.
Sí.
Anda, que el pase a la red desde 40 metros en diagonal y de volea, eso es una cosa increíble.
Pases a la red hacía Messi, qué bueno. Sí, qué bueno.
Yo le apuntaba de cómo juega, ¿no? Se juega como se entrena, ¿no? Yo, vamos, es mi concepción, ¿no? El Girona ha montado un sistema con determinados jugadores que valen para ese sistema. Y es para jugar contra ellos, tienes que saberlo contrarrestar con mucha efectividad, mucha presión, etcétera, etcétera. Para estar los entrenadores. Pero creo que la clave está que es un sistema muy trabajado y es lo que es la base del éxito. O sea, lo mismo que tiene el Real Madrid, que tiene el Barcelona. Te puedes salir y también salir. Pero tienes que tener jugadores.
Sí, pero el Girona le puedes marcar, tres goles, te puedes marcar 5.
Y tú les puedes meter 8 porque juegan con la línea de 3, que si,
es que llevan,
si no sacan bien.
Para que se hagan una idea, el Real Madrid, que ha quedado campeón de liga, lleva 74 goles, el Girona lleva 73. O sea, que uno menos que el Real Madrid. O sea, que
tiene su explicación.
Muy goleador.
Le han metido muchos goles. Le han metido 10 más que al Atleti. El Atleti lleva 33.
Arriesga mucho arriba el balón si se la robas. Como el Atleti. Claro. El Atleti le ha hecho la vida imposible en los dos partidos que hemos jugado contra ellos.
Oh.
Pero sabiéndolos jugar. Y ellos, si encuentran un rival que les sabe mover las piezas y jugarle, pues igual le costará. Pero también es verdad que la otra leí que hay 4 equipos en Europa que juegan ese sistema. Uno es el Bayern de Xavi Alonso. O al Liverpool
es un entrenador humilde y me alegro un montón por Michel.
Sí, un tipo bajo.
Bueno, el Girona es propiedad del Manchester City y de Pere Guardiola, del hermano de Pere Guardiola. El Girona es un banco de pruebas de jugadores futuribles de todo el mundo. Cuidado, o sea, el Girona...
Sí, no, que lo pueden destrozar.
No, o sea, no es un milagro aparecido en la provincia de Girona.
No.
Y
claro,
que ha subido... No. El Girona es un
laboratorio.
Un proyecto de figuras del fútbol con mucha... con una base muy sólida. El Girona se ha quedado con Eric, el defensa, el cedido del Barcelona, y le ha regalado al calvo este que era
el
medio centro y tal.
Sí, señor Romeu.
Oriol Romeu, que jugaba
pasado tal, ¿no?
Oriol Romeu. Pues bueno, pues chapó para el director deportivo del Girona y suspenso para el director deportivo del Barcelona. O sea, es que esto nada, o sea, en el fútbol y menos que nada, que ninguna otra cosa en el fútbol. En el fútbol no ocurre nada por casualidad.
Pero ver un campo como
nada el por casualidad, por casualidad, es que metas un punterazo y te salga un gorrazo a la red. Sí, eso te sale por casualidad, te sale una vez en la vida. En el fútbol casi nada ocurre por casualidad. El Girona es un trabajo magníficamente hecho y con una potencia interior de estrellas
es
futbolísticas de futuro y tal.
De Champions.
El delantero este que es Pichichi, que no sé ni cómo
a
se llama,
Dobrik,
no sabía ni cómo se decía.
Dobrik,
no sé cómo se pronuncia.
Dobrik,
este es Pichichi de la Liga Española.
Sí,
cuidado,
ucraniano.
Bueno, ¿y cómo juega? Ese no está el año que viene.
El portero Gazzaniga hace un año no sabíamos quién era ni dónde estaba. Y el bilbaíno de nacimiento, pues sí, también es un pedazo jugador.
Iván Martín.
Y el Aleix García es un pedazo jugador que
sería buen fichaje para el Atleti, pero que es que...
El problema es que tenemos ahí el Villarreal.
Creo que tiene el Villarreal otra vez por medio. No, tiene derecho el Villarreal.
Si marcha Ander Herrera, podría venir.
Que no, que tiene el Villarreal derecho de compra.
El problema es que con el Villarreal de por medio y las relaciones que tenemos con el Villarreal, me parece que sí iba a subir.
Los derechos de Iván Martín los tiene el Villarreal, no el Girona.
Iba a subir.
¿Cómo es cuando compraron eso? ¿Hace años?
No, es suyo.
Es suyo, cedido allí.
Está cedido, es jugador del Villarreal. Pasa que ha hecho
y hay que decir algo a favor del entrenador del Girona.
No.
Porque el Michel, que ha sido un
fenómeno, pero vamos.
No celebró ni el cuarto. Hace dos años está en segunda división.
Ahí está, esta es su obra.
No celebró ni el cuarto gol. Celebró de lo nervioso que estaba. Y ya cuando quedaban 20 segundos le dio un beso a su mujer y otro a su hijo.
Yo no lo he visto nunca. Sube primera, el año pasado estuvo con nosotros peleando por Europa casi hasta el final. Quedó octavo. Y este año.
Este año.
Y todavía que le quita el segundo puesto.
A los árbitros también, que si no podía estar luchando.
Que le quita el puesto, como le quite al final, ya es segundo, pero como le quita el puesto segundo, estaba leyendo hoy. Porque está que se sube por las paredes, está agarrado al techo de las lámparas, la puerta en este momento.
La pela.
Porque son 11-12 kilos los que, como si el Atleti o el Mallorca o el Girona vamos a jugar la Supercopa Arabia Saudí, nos dan 2 millones y un par de caramelos de menta, a esto les dan 12 kilos, 11 al Madrid.
Claro.
Imagínate la Arabia Saudí el año que viene con Girona, Mallorca, Atleti.
Es que vamos a ver, hay algo que no sabe la gente.
Si el Girona le quita el segundo puesto al Barça,
son 12 kilos.
Le hace una avería, pero una avería trascendental, sí. De la cual me alegraría yo. Sí.
No.
Yo también.
Tú no.
Yo, absolutamente.
Yo soy del Barcelona, pero digo yo que hay gente que no sabe que para el Atlético no es lo mismo quedar quinto, sexto que séptimo. Que no es lo mismo, que es que esto se cobra por.
Hoy he leído en un periódico de Barcelona, creo que es el Mundo Deportivo, dice: el Barça quiere 4 delanteros para el año que viene, pero si no tiene dónde meter los jugadores.
Ni palancas.
Si no le cabe en el vestuario.
No tiene palancas.
Tiene que hacer. No tienen.
Ya no pueden vender más.
Ahora en Barcelona, pues la empresa empieza a vender.
Empiezas
ya, cuando ya no puedes hablar del presente, Chechu. Tienes que hablar
hay,
del futuro.
Hay dos jugadores, o sea, hay dos jugadores en el Barcelona que a mí me tienen absolutamente pasmado. Uno es el nuestro, Íñigo Martínez. Pero bueno,
eso está bien. Yo creo que bueno, hay que dejar que repose, que repose.
Y otro es Marcos Alonso. Marcos Alonso viene del Chelsea. Creo que viene del Chelsea.
Está fuera, sí.
Está en el mercado. Pero si
Íñigo Martínez le hace falta tres o cuatro años para sentarse.
Le fichó a Koundé del Sevilla como defensa central. Está jugando de lateral. Le fichó a Marcos Alonso de lateral izquierdo. Ha jugado algunas veces de central. Y ahora juega no sé quién. Ahora lleva con Cancelo.
Ahora está como Barcini, ese chaval ese.
A los dos bueno. Joaos, el Cancelo y el Joao.
No, no es un desastre. Barcelona es un desastre.
Es una casa de.
No, pero Xavi, muy peculiar, que se iba a ir, ha dicho que.
No, no, eso ya
es, Xavi es el Mesías.
No, yo soy ya lo máximo.
Es el Mesías.
Xavi
no, es el Mesías.
Me voy.
Bueno, me voy. Yo me quedo. No me voy.
Pero eso, no me voy.
Eso en España
no me voy
se veía,
porque me dicen que no me vaya.
Eso solo se veía a los toreros.
Sí.
Se corta la coleta,
pero reaparecía. Pero por lo menos este ha hecho una. O sea, una. Una labor de sofronización más larga, de dos meses. No ha tenido como otros de cinco días de pensamiento para saber lo que hacía, pero este se ha tirado dos meses y al final ha dicho que se queda, que lo sabíamos todo el mundo que iba a decir que se queda. Ahora vamos a ver si lo dice Laporta, que se queda.
Ya ha dicho,
ya han dicho que se queda. Dicho,
o sea, hablando de quedarse, pero Valverde, ¿cuándo va a decir que se queda?
Oye, yo creo que en breve. Pero digo que casi todo está vendido ya en esta liga, ¿no? O sea.
No, esta es una de las ligas en la que está todo.
A
más
falta
claro,
de cuatro jornadas.
Más claro, a falta de cuatro jornadas hace muchos años.
Los que van a descender, yo creo que son los que están los ahora están, para descender. Están,
sí. Yo creo que realmente la única duda así seria. Es el sexto y el séptimo puesto. Eso la Real es. El Betis.
Y el segundo y el tercero.
Y el segundo y el tercero también. El Barcelona y el Girona. Que bueno, que tiene ese componente, que van a la Champions, pero bueno, el componente es jugar la Supercopa.
Y que bueno, para el Girona ya es
todo lo demás. Todo lo demás.
De la pena. Y bueno, y sería para nosotros lo mejor el que hubiera una vertiente más. Que el Atlético Madrid nos dejara llegar a la última jornada con posibilidades de ir nosotros a la Champions, ¿no? Ojalá, no sé lo que pasará, pero los calendarios son muy fáciles, yo creo, para el Atlético de Madrid.
Antes estábamos hablando del tema de las renovaciones y tal, que se ha preguntado por lo de Valverde, que por otras opiniones que sí, yo he oído que Zubi se lo quiere llevar al Marsella, pero bueno.
A Marsella no, a Porto dices. Ah.
No, a Zubi que se va de
Zubi va al Porto, al Oporto.
Al Marsella.
No, el Marsella Oporto, ya estuvo,
pero quiere volver otra vez.
No, está en el Oporto con Vilas Boas.
Pues entonces igual a Loporto se lo quiere llevar y...
¿Cómo? Perdóname.
No. Valverde. El director deportivo a Loporto y dicen que se lo quiere llevar a Valverde.
Esos son comentarios.
Son comentarios de calle, efectivamente. No, pero también falta cuatro partidos, puedes haber dicho...
No, el año pasado piensa que se precipitó, y con razón, en la renovación. Y este año ha dicho, pues mira, esto vamos a esperar más.
Sí, pues,
yo creo que ya,
está hecho ya.
El sueño ya lo ha cumplido, que era ganar un título con el Atleti, y yo creo que ya lo ha cumplido y ha dicho, oye, igual, este es lo mismo, reposa ahora, no lo sé, es que puede hacer cualquier cosa. No. Puede hacer cualquier cosa, Valverde, no lo sé.
Yo creo que este año,
no lo sé.
Dudo que pueda hacer cualquier cosa. Ah. Valverde es una persona inteligentísima, inteligentísima.
Pero ya tiene su objetivo cumplido,
Pero no se puede ir, joder. Ahora que lo has hecho, te vas. No, hombre, joder, hay que seguir un poquito, hombre. Tienes un equipo, tienes tal, no te puedes decir, ahora por qué. Precisamente, ya he conseguido, me voy. No, hombre. Si el Atleti es una cosa distinta, él es. Oye, estás a gusto, estás aquí y tal, tienes un proyecto bonito y tal, pues sigues, ¿no?
En los entrenadores del Atleti reciente, en Marcelino, le ficha al Villarreal que estaba de capa caída. Hijo, no la metió en
por pelo.
En la UEFA no lo va a meter por. Bueno, espérate.
Es un gran entrenador.
No lo va a meter por.
La UEFA todavía está lejos. De
con el Celta ya no tienes opción.
Ah, por eso te digo. De la UEFA no. ¿A cuántos puntos está el Villarreal de la Real?
No digo, pero porque no le han dejado tiempo. Que si no lo mete en Europa también al equipo. Hoy otro de los temas que está hablando todo el mundo estos días es de Gurpei. Ha dicho que va a dejar de los banquillos. Yo cuando dice que va a dejar los banquillos, es que va a dejar los banquillos. No es que va a dejar el Bilbao Athletic, va a dejar todo, porque quiere tomarse una especie de año sabático para estar con sus hijos, con su mujer y disfrutar un poco de la familia, ¿no? Eso parece ser un poco el resumen, ¿no?
Sí, bueno, no tengo ni idea de la, o sea, no, creo que es más que año sabático. Yo no creo que haya dicho de año sabático solo, sino que se va sin más. Pero es que no sé, no tengo ni idea de por qué ha tomado esa decisión. Vamos, no lo ha explicado a nadie, yo no tengo relación con él. O sea, no sé nada de este tema, vamos. Solo sé que parece que es una cuestión personal, que quiere estar con su familia, sin más.
A mí me han dicho que no quiere estar en el mundo profesional, pero sí vinculado a la formación o a lo que no sea tanta exigencia y que le exija tanta, ¿no?, de ligarse de la familia. Pero bueno, que es encantado estar en el Atleti y en el fútbol base y de formación. No quiere eso, esa presión, ¿no? Ya que sube de categoría, pues para...
Pues bueno, presión.
Que no la quiere, que no quiere.
Esas presiones me gustarían a mí. Ya. Que el otro día... Bueno, antes recordábamos, ¿no?, que una de las victorias de este año ha sido muy celebrada, porque ya nos daba casi el ascenso de categoría a la Real. A la Real C. C. No a la Real B. A la Real C. Que la Real B ya está en la categoría a la que vamos a subir. O sea que tampoco ha sido partido. No digo que haya jugado contra colegios, pero que vamos, que la ha tenido un año bastante placentero. O sea que
pero
la
en crisis... primera red hay un equipazo, ¿eh?
Sí, vamos. Es que ahí es donde hay que dar el callo. Por eso igual Gulpegui dice, ¿no? Pues que si esto no.
18 años
hay esta liga no es la mía, no lo sé. Pues, y dicen, ¿quién va a sustituir a Gulpegui?
Esa es la clave que está
Bueno, pues será alguien del fútbol. Alguien del fútbol vizcaíno, ¿no? Me imagino, ¿no?
Pachi, no me mires a mí porque tengo la misma idea que...
Pues es que es muy importante porque es que mantenerse en esa categoría e incluso ya pegar, yo no te digo pegar un volquetón y subir a segunda con el Bilbao Athletic, sería, vamos, es que es la joya de la corona eso, o sea... Ese es nuestro...
Esto de mantenerte en la segunda, en la activa segunda.
Hacer jugadores
a partir de ahí, sin más.
Ya está, sí.
Bueno, oye, hablamos un poquitín ya para terminar, que nos quedan 5 minutitos de... Me estaba midiendo la frecuencia cardíaca. Mira, estos relojes son la pena. 64 pulsaciones, estoy fenomenal.
Estás como Indurain.
Sí, estoy como, vamos, subiendo el
Esto turbanel. No había visto nunca. Un presentador que mientras presenta se
mira.
Mira
que me ha mirado. Me ha mirado solo.
64.
Digo, oye, Raúl García y luego Muniain. Me imagino que se les va a despedir con mucho cariño. No sé cómo hará el club para despedir a los dos, si será el mismo partido.
Muniain ya han organizado una
fiesta. Sí, ya han organizado.
¿No?
Sí.
No, mañana, ¿cuándo? No sé cuándo es.
Sí, pero...
Hay una fiesta en San Mamés para Muniain.
Sí, hay una fiesta para de despedida, ¿no?
Sí. Esta mañana, no sé cuándo es, el miércoles, ¿cuándo? No, el jueves.
Hoy,
no lo sé, que igual es hoy. No me, sé que hacer una fiesta que abre en San Mamés.
Poco vendido.
Para él, para Muniain. Para Raúl García, no ha dicho nada.
O sea, no es un partido,
sí,
no es nada.
Está, efectivamente, está convocada.
Está convocada.
Lo que no sé las características, si es a campo completo.
No, es en un fondo y la parte de arriba que parece que quieren abrir y tal, pues para que vayan chavales allí, pues No lo sé.
Lo que digo, al final un partido es partido de fútbol, de primera división, me voy, juego 5 minutos, o al final hago todo y la vuelta.
Yo creía que iba a ser después de acabar la liga.
No, está organizado.
Y además, el otro día
esta semana, vamos.
Juego 10 minutos, contra Sasuna puede jugar, contra las bajas que hay, pues si las bajas tienen ellos, no sé, igual es una salida.
Y que quiere seguir jugando,
bueno,
¿no?
Bueno, yo lo único que puedo decir, que no tengo ni idea de toda esta historia, es que a mí me gustaría despedirle a Muniain a campo lleno.
A campo lleno,
no a grada de invasión llena. Sería, me parecería, una cosa.
Es que.
Pero bueno, no lo sé.
Parece una despedida de un tatuador o de un.
No, una quedada en el parque y vamos todos al parque, ¿no?
Uno que haga rape.
Me ha sorprendido mucho, ¿no?
O que haga regatón o una cosa de estas. No lo sé, que sí, tienes razón. Oye, ¿y veis más bajas?
Estamos hablando lo de Marcos, que yo no apunta, yo no, él lo puede comentar. Yo siempre he opinado que es el momento de marcharse, como los demás. Es un momento grande, es campeón de todo, pero vamos, a mí sus minutos, que ha jugado bastantes minutos, pero no sé, algo pasa con Hugo Rincón o con los que de lateral derecho, que no sé, que Valverde es que no confía en ellos, o solo Lecue y nada más.
Juegue de lateral derecho o de pivot, que no sé ya si estamos hablando de fútbol o de baloncesto, yo digo que marchándose Muniain y Raúl García, se marchara este año Óscar del Marcos, la debacle socio-espiritual de esa caseta es brutal. Ojo. Para mí, Óscar de Marcos tiene que seguir sí o sí, y con mayúsculas.
Totalmente de acuerdo.
¿Para jugar o para hacer?
No, vamos a ver. ¿Cómo sermones? No, pero si ha jugado. Es el lateral derecho que más ha jugado toda la temporada. Es decir, es el lateral derecho titular y el capitán del Atleti.
No, y es lo que sería inconcebible. Y el que habla.
Lo que sería inconcebible es que se fuese.
Es que no puedes echar a los capitanes, a todos los capitanes.
Teniendo, sobre todo, teniendo en cuenta lo que tienes. Y sobre todo teniendo en cuenta una cosa que la gente, yo creo que no se está enfocándolo con la suficiente importancia que tiene que
hacer.
Viene una temporada.
Que tienes que jugar tres competiciones.
Tremenda.
Y la europea, perdón.
Y entonces, el Atleti el año que viene va a estar, o sea, si no quiere pegarse un castañazo en la liga, va a tener que estar rotando toda la temporada. Que la gente se meta eso en la cabeza. Sí, en la cabeza. Porque la última vez que jugamos en Europa acabamos en el 16 o el 17 en la liga hace 6 años. Y eso va a tener que ser constante. A mí cuando me dicen, Yaló, ¿para qué? Si está Iñaki Williams, pues ¿cómo? Pero si van a tener que jugar todos y variados y con rotaciones constantes. Y entonces, claro, si tienes
tu lateral derecho titular,
que es tu hombre de referencia en el vestuario, ahora que has perdido a otras dos referencias, se va. Dices, José Ara, Rincón,
y con una particularidad, que la Champions,
pues, eso es otra cosa, pero si no le confías, él confías en tu lateral derecho titular capitán, hombre, sería alucinante que se fuese. Claro, vamos,
te digo que si ficha Gorosabel, jugará Gorosabel titular.
Oye, y con una
claro, pero es que esos minutos rotará. el año que viene van a ser 20 partidos.
Pero con una particularidad, John.
No espiritualmente, van a ser 20 partidos. A ver, perdona.
Chechu y nos vamos, Chechu.
Con una particularidad.
Estuve haciendo el cálculo, el Atlético va a jugar, si las cosas van normal, 56 o 57 partidos. Sí,
pero, insisto, con una particularidad, que la Champions es martes o miércoles, la Europa League son los jueves.
¿Juegas el jueves?
No digo más.
Juegas el jueves en Noruega. Y vas a jugar el Getafe el domingo.
O el sábado a la noche.
Exactamente.
O el sábado a la noche.
Y te encuentras en el decimocuarto en noviembre en la Liga.
Y te ha matado. Exactamente. Bueno, nos vamos. Hablaremos de este tema y de muchos más, que hay tiempo para hablar en las tertulias de Radio Popular. Para eso estamos, para entretener, para informar, para divertir. El saludo de José Rataranco, de Jon Aguiriano, que van a tener que jugar también el año que viene, de José Julián Lerchundi, de Chechu Lerchundi, expresidente del Atleti, mi querido amigo. Muchísimas gracias a los tres, ya sabéis que os quiero mucho, y que además aprovecho para despedir a Jon, a José Rano, que se va a quedar una semana más conmigo, y a Chechu, que ya han hecho lo suyo, ya han cumplido esta temporada, que han estado todos los meses, los primeros lunes de cada mes.
Y no hemos perdido.
Y sin conocer la derrota.
Ahí está.
Una cosa espectacular.
Qué cambio el nuestro también, el año pasado.
Vais a tener que jugar, descansar, ¿no? Ahora vais a tener que jugar
atacar por las dos bandas y tal.
Tendremos una comidita para celebrarlo en Alegre y Vilqueta con nuestros amigos aquí queridos del Hotel Carton, de la Moral Cucha, de Conservas Cusumano, Sercae y de Uniformes Moyúa. El saludo de Carlos Olazar, que estuvo en la, bueno, magnífico una vez más en la realización aquí desde el Hotel Carton, y de su amigo Pachi Herrán. Mucha felicidad, paz, amor y además muchos bacalaos para el partido que viene contra Osasuna. Y que lo digamos de la voz de Raúl. Un beso a todos. Muchísimas gracias, Saúl.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coa Andramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Libre directo en Radio Popular.
We got the whole world in our hands. We got the whole...
Son las 3 y 5, seguimos en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Erri Ratia. Y sintonía de libre directo, porque es lo que nos toca los lunes y los viernes hasta las 4 de la tarde. En un ratito le llamamos a Josun Zornunzaga, porque es el tercer programa seguido que no está aquí con nosotros, de cuerpo presente. Eso ya será el viernes. Antes de un fin de semana en el que, por ejemplo, tendremos el partido de ida de semifinales de ascenso a la primera ref de un Baracaldo que conoce ya a su rival. Serán los canarios del Atlético Paso. La ida, esto lo sabíamos, a domicilio, por aquello de que el Baraca terminaba segundo, y le corresponde el jugar la vuelta en casa. Eso en semifinales. En la final, pues habría que ver quién es el rival. Si es otro segundo clasificado, pues ahí habría que valorar la situación, pero en principio muchas posibilidades también de que jueguen esa final en casa. Por partes, lo primero, esas semis ante el Atlético Paso. Y hoy sí estoy acompañado. Sí, sí, hacía tiempo que no estaba con nosotros en libre directo, pero hoy es el día. Perú Olazábal, compañero del correo. Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Anda, que no te haces de rogar ni nada,
Lo que se puede, Mendy. Tú ya, sabes ya, que ya. Yo encantado, pero uno tiene una agenda que es la leche.
Muy, muy repleta, ¿no?
Sí, claro, repletita.
Sigues al River, al Baraca, al Portu. Esto de manera profesional, digo, en cuanto
eso
al periódico.
Es.
Pero sí, luego sí, ya sí. Lo que cae, ¿no?
Esos tres los principales, esos tres a diario y luego ya pues lo que caiga.
Ya, y tanto que sí. Lo de la Morevieta, pues sí, sigues la pista, no para el periódico porque ahí tienes a tu compañero, que casi es nuestro también, Fernando Romero, que ayer estuvo conmigo ahí en Ipurúa y, en fin, salimos con un palmo de narices. Un bofetón, o como yo titulaba en la crónica en la web, manotazo a la Morevieta. Tenemos todavía, fíjate lo que te digo, marcada la mano ahí en la cara.
Sí, la verdad que una pena, ¿no? Porque era un derbi en el que, pues hombre, todos sabíamos que iba a ser muy, muy difícil, porque el Eibar, pues es un equipo que aspira a primera división y el Amorevieta intenta agarrarse a esta segunda como fuera, ¿no? Entonces, era evidente que iba a ser muy complicado sacar algo positivo de Ipurúa, pero es que no se ha sacado nada positivo, ya sea de resultado, de sensaciones, de juego, de absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues no llevarte puntos, pero tampoco llevarte ningún sabor bueno a la boca, pues es una absoluta pena. Y más lo que decías tú, llevarte este manotazo en forma de manita, valga la redundancia, que bueno, pues es un mazazo y esperemos que se recupere lo antes posible para seguir soñando con esa permanencia.
Quedan 4 jornadas, estamos a 4 puntos y el partido del domingo, pues es, ¿cómo calificarlo? De vital, de fundamental, duelo, vida o muerte, lo que quieras, ante el Villarreal B, que es un rival directo, hablamos luego de ese compromiso. Y ayer, pues ya de primeras nos encontrábamos con las bajas por problemas físicos de Félix Garreta, que está siendo uno de los baluartes del equipo en defensa, pero no solo en labores defensivas, sino también en ataque, ¿no? Porque si mi memoria no falla, que creo que no, lleva 4 goles, así que también aporta, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, pues de la, en fin, balón parado, estrategia, este tipo de cosas, saques de esquina, y es un jugador muy, muy interesante. Ayer no pudo contar con él, Jandro Castro, tampoco con Carbonell, en esa sala de máquinas, donde dispuso a Kwasi Sibo y a Eric Morán. Sibo, que por cierto, tuvo una buena oportunidad ya al final del partido, ese remate de cabeza que se estrelló en el palo. Otra ocasión también, un lanzamiento durísimo de Morci, que detuvo, bueno, repelió más bien Lucas Zidane. Y también la defensa armera, pues que se las arregló para desactivar la acción de Locadia, el neerlandés, que está jugando con cuentagotas, poquitos minutos, y ayer recibió un buen balón de Sibo. Y su remate pues fue interceptado, ¿no? Por uno de los defensas, no sé si fue Arbilla, bueno, uno de los defensas del Eibar. Así que sí, muy malas sensaciones de un equipo que ya, esto llueve sobre mojado, ¿no? Está recibiendo goles en los comienzos de cada tiempo. Ayer, por ejemplo, minuto 9, Stoichkov. Fíjate otra vez, Stoichkov. ¿Tú te acuerdas de hace 2 años la referencia en segunda división? Bueno, primera referencia, ¿no? En segunda división de la Morevieta. Y en Eibar, en Ipurúa, a los 8 segundos y medio, no sé si 8.5, 8.6, pero me da igual, marcó Stoichkov el primer gol para el Eibar aquel día. Y ayer, no a los 8 segundos, pero sí a los 9 minutos, que tampoco pasó tanto más, pues eso, anotó el 1-0. Un saque de esquina, un remate de cabeza de Arbilla y él remachó en línea de gol. Cuando ya terminaba la primera parte, penalti, pisotón de Cheita sobre Stoichkov, que estaba en todas, y a Keche. Bueno, el gol es que es un misil. O sea, yo sí lo decía. Si hubiera sabido Jonmi que iba ahí,